8:35 de la mañana, seguimos adelante en Kale Gorrian. Termina ya esa entrevista con Julen Arzuaga. Vamos con la tertulia de todos los días. Y hoy están con nosotros José Mari Pérez Bustero, colaborador habitual de Kale Gorrian, que los tenemos con nosotros en los estudios de Donostia, al cual saludamos. Egunon, José Mari.
Egunon, Denori.
Egunon. Y por otro lado, damos la bienvenida a Juan Ibarrondo, que desde esta semana adelante estará quincenalmente con nosotros. Bueno, pues hoy está de estreno, así que nos toca darle el onguitorri y egunon, Juan.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, comentaros que iba a estar también, os había comentado que iba a estar también Ainhoa Aznárez con nosotros. Bueno, no ha podido ser, nos me ha mandado un mensaje hace bien poquito, ha tenido que salir rápidamente a casa, así que bueno, lo haremos entre nosotros tres, esta tertulia. Temas por lo menos no nos faltan, eso seguro. Y por empezar, Juan, si te parece empiezo contigo brevemente, aunque solo sea una mención. Hoy se cumplen 6 meses precisamente desde que mataron a Iñigo Cabacas tras ese pelotazo de la Ertzaintza. Y bueno, quería preguntarte en concreto sobre la actitud de Rodolfo Ares, si te parece que ha dejado el Departamento de Interior sin aclarar un caso tan grave.
Hombre, os parece evidente que sí, ¿no? Que ha sido así. Y ya son 6 meses, es bastante tiempo. También la justicia, pues con su habitual lentitud, tampoco de momento ha dado ninguna solución al caso. Pero vamos, más allá de la valoración sobre el proceso judicial y sobre la responsabilidad política de Ares, yo creo que habría que destacar también que es quizá un exponente muy claro de ese planteamiento de seguridad por encima de todo que ha llevado a cabo pues el anterior gobierno, bueno, el que sabe hacer funciones, ¿no? El gobierno vasco y en concreto pues su policía, la Ertzaintza, ¿no? En ese sentido esperemos que, en fin, que evolucionen las cosas a mejor a partir de las próximas convocatorias electorales y que la Ertzaintza deje de ser una policía en ese sentido, de poner la seguridad por encima de los derechos humanos y respete de verdad los derechos humanos de la gente de este país.
José Mari, en relación con lo que comentaba Juan, hay una noticia que ayer saltaba a la prensa en relación con digamos bueno, pues el respeto que goza, digamos, que goza la clase política, en este caso española. Salió una noticia publicada por el CIS que dice que es la tercera preocupación de la sociedad española. No sé qué lectura haces de eso, no sé si este tipo de actuaciones, por ejemplo la de Rodolfo Ares, puede también afectar a la lectura que hace la gente de la calle de la clase política.
Pues sí, la verdad es que es un tema muy complejo, esto de la clase política. Y es un tema muy serio también lo que dice el CIS de que la clase política sea la tercera preocupación. Recordaos cuando en el 2000 pues había una preocupación por el terrorismo, como así diríamos, que llegaba en noviembre del 2000, por ejemplo, al 80%. O sea, que era con mucho la principal. Bien, la clase política. Vamos a entender bien lo que es la clase política, porque a veces se confunde políticos con la clase política esa que en estos momentos está puesta en entredicho, incluso por el juez Pedraz, ¿verdad?, cuando habló de la conveniencia de cadencia de la clase política. Yo creo que es necesario distinguir la clase política, es decir, los políticos en general, en lo cual hay mucha gente con una honradez probada y sin disfrutar económicamente o socialmente de esa calidad de político. Hay que distinguirlos a todos ellos de los gobernantes, de quienes deciden. La clase política que en estos momentos está en desprestigio es la clase política de los gobernantes, o sea, de los que deciden, que están completamente alejados o incluso enfrentados a los gobernados. Los gobernantes son una minoría organizada que controla, que domina, que engaña, por así decirlo, al resto de la sociedad, o sea, a los gobernados. Por así decirlo, monopoliza el poder. Monopolizar el poder es lo menos parecido a la democracia, pero es cierto que la clase política gobernante monopoliza el poder. Ahora, ¿qué recursos tiene ese grupo minoritario? ¿Qué recursos tiene? Yo creo que al margen de los recursos que le proporciona el poder económico porque le conviene que tenga una clase política manejable, los grandes recursos de ese grupo minoritario de gobernantes es los medios de comunicación. Los medios de comunicación es la ejecutiva, no, es la que impregna, por así decirlo, la mentalidad de la gente, la que hace que la gente interprete todo lo que sucede de acuerdo a lo que los políticos desean, o la clase minoritaria esta, y los medios de comunicación son también los que callan, los que tapan todo el resto de sucesos. Al margen de los medios de comunicación, ya es muy conocido cómo la clase política, es decir, los gobernantes, vuelvo a decirlo de nuevo, que tienen que preocuparse del patrimonio, de la fiscalidad, del mundo de la empresa y del obrero, del campo, de los servicios, y sobre todo tienen que vigilar porque la honradez. ¿Cuál es su medio, al margen de ese trabajo? Es distraer a la población, distraer a ese grupo mayoritario de la sociedad. Distraerlo con deportes o con lo que fuera, pero distraerlo. También darán una imagen de seriedad y sobre todo de saberlo todo. Los ritos, los trajes, las salas en las que se reúnen, las frases estereotipadas que dicen, todo es a dar imagen de seriedad y de conocerlo todo. Un tema importante para ellos es también resolver problemas. Claro, para resolver ciertos problemas primero los crean, como por ejemplo el problema del terrorismo, que lo magnifican, lo desinterpretan, lo colocan fuera de contexto. O también la inseguridad ciudadana, que en estos momentos, por ejemplo, pues podemos hablar de la inmigración, que en la encuesta CIS precisamente dice que la inmigración es el problema que destaca un 5x9 de la gente. Bueno, pues eso, terrorismo y en estos momentos un tanto la inmigración, otros tipos de inseguridad ciudadana, son los que colocan a esa clase dirigente como los salvadores del pueblo. Entonces tenemos los gobernados. Los gobernados han estado callados muchos años, excepto en ciertas zonas o en ciertos contextos. El mundo de la mujer, el mundo de la minería, el mundo de los peones andaluces y extremeños, o si queremos Cataluña o el País Vasco o una gran parte de la otra parte del País Vasco, que es Navarra. Pero los gobernados en general han estado callados, han estado silenciados, han estado absorbiendo lo que los otros le daban. Y ahora de repente, después de una serie de gobiernos ineficaces, sobreviene la crisis económica, hay escándalos que poco a poco van llegándose a conocer o a intuir por un montón por un porcentaje alto de gente, y se produce un movimiento intenso, que en un primer momento no está muy organizado, pero que es un movimiento denunciante, y además denunciante con un lenguaje diferente, que no se atiene a esas formulitas, a esas técnicas, a esos ritos de presentar no sé dónde una denuncia firmada y esperar a que alguien la resuelva, sino que es un lenguaje atrevido, un lenguaje de calle, un lenguaje que se lanza hasta el Congreso. Y eso, al margen de lo que el movimiento como tal expresa, dice o llega a significar, desata en la gente en general aquello que tenían como guardado dentro, que es la desconfianza, la ira, que son dos términos distintos. Yo antes podía desconfiar en la clase política, ahora me enojo contra ella, y hay una mezcla de ira y de desprecio. Claro, nunca hubiéramos sospechado que un juez de la Audiencia Nacional habla de que en el 25S no se produjo ningún delito contra instituciones del Estado y hable y cite la denominada clase política está en una convenida decadencia. En ese sentido, la clase política, vuelvo a decir, los políticos que gobiernan, los políticos que deciden, no los miembros de partido, sino los políticos que verdaderamente deciden, esos están en desprestigio, son objeto de la ira y son objeto del desprecio de la gente, y eso se ve en una serie de movimientos. Antes existía tal vez en algunos círculos, ahora ya es una cosa mucho más generalizada, por fortuna para la democracia.
Bueno, Santiago Peral nos sorprendió a más de uno, pero bueno, no está mal. Juan, ¿qué te parece lo que nos comentaba José Mari?
Estoy de acuerdo con lo que plantean en grandes líneas José Mari. Yo, antes, quizá ligándolo con la pregunta anterior, recordar que en Gasteiz, que desde donde yo hablo, hubo un caso bastante parecido al tema de Íñigo Cabacas, como fue el de Subán, ¿no?, que también recibió un pelotazo, que afortunadamente no acabó con la muerte de este joven, pero que sí estuvo en coma bastante tiempo, ¿no?, en la primera de la anterior, ¿no?, se produjo esta situación, ¿no? Y creo que ese tipo de políticas, desde luego, escaso favor hacen a la clase política en general, ¿no? Esas políticas securócratas basadas en imponer el miedo a la población y poner la seguridad encima de todo, por encima de todo, como decía antes, pues no hacen nada bien a la imagen que da también la propia cosa política, ¿no? Como estamos viendo en Madrid con la represión brutal que está habiendo contra el 25S y también en la Farroa, ¿no?, en la anterior huelga general. Y hablando ya un poco más en general sobre el tema, hombre, yo creo que el desprestigio de la clase política ha venido dado sobre todo por la crisis, ¿no? Y me explico. En momentos de crisis la gente se da cuenta de algo que quizá en momentos de bonanza pues no se da tanta cuenta, ¿no? que es que todos los partidos políticos, independientemente del discurso que tienen, estoy refiriendo al Estado español en este caso, están haciendo las mismas políticas, ¿no? O a lo sumo hay pequeñas diferencias de matiz, ¿no? Pero con lo que está cayendo, con la crisis que está cayendo, la gente no está para matices, ¿no? Y en ese sentido podemos decir que la crisis descubre la careta de que desde siempre han tenido los dos grandes partidos hegemónicos en España, ¿no? Que son el Partido Popular y el Partido Socialista, y empieza a preguntarse, por lo menos los sectores más conscientes de la sociedad española, si no habrá otra manera de hacer las cosas, ¿no? Empieza a replantearse si la alternancia del poder entre socialistas y populares, que recuerda mucho a la de liberales y conservadores del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, y la parte más concienciada de la sociedad, también se empieza a plantear la subordinación de esos dos grandes partidos a los intereses económicos, ¿no? Y lo que sucede es que no, en el Estado español en ese momento no hay una alternativa política, un poco sindical viable, y por eso el descontento va tomando otros cauces más espontáneos, más civilistas, como puede ser pues todo el movimiento del 15M y ahora el del el 25S, ¿no? Yo creo que eso sería un poco las claves, ¿no? La gente descubre, pues porque no le queda más remedio en una situación de crisis muy severa, esa careta, ese falso disfraz con el que se cubre la clase política, que esconde detrás de él los intereses económicos muy concretos de la oligarquía española.
Y estamos hablando de una encuesta del CIS que habla de datos referentes al Estado español en general. Por eso, ¿opináis que en Euskal Herria la política, la clase política, ahí tú, José María, hacías una diferenciación, goza de más respeto, de más confianza que a nivel del Estado español? Si no, quiero decir, ¿cuáles son las peculiaridades, las diferencias que puede haber, por ejemplo, en ese respecto aquí en Euskal Herria?
Ya, pues sí, estamos hablando de tres tierras, ¿verdad?, con organizaciones políticas distintas, pero yo creo que habría que señalar ante esta pregunta que aquí no hay una clase política que rige, es decir, que tiene el poder. Cualquiera de los gobernantes de aquí está supeditado al poder central, con algunas competencias en la gestión, pero supeditado. De modo que la clase política de aquí no es, vamos a decir, donde está la génesis de todo lo que sucede. Claro, si hablamos de partidos políticos o de gobernantes políticos que son derivados de un partido estatal, entonces hay que recordar que es el partido, es decir, la cúpula del partido, quien examina, quien nombra, quien rectifica o incluso quien impone alianzas, como ha sido muy visible en la comunidad autónoma de Euskadi y sobre todo en Navarra. Y dentro de esos partidos yo creo que, sin indicar nombres, habría que decir que triunfan los sumisos. Voy a citar a uno. No triunfa Egiguren, por así decirlo, sino triunfan otros. No triunfa o tiene que dejar un poco el gobierno Gema Zabaleta, pero no otros. Y en Navarra, Roberto Jiménez, Juan José Lizarbe o Carlos Chivite son una prueba también de lo mismo. Aquel que tiene una relación más directa con la verdadera cúpula del partido es el que tiene el camino expedito. Y el otro siempre será un rebelde. Si pasamos del partido PSOE al PP, yo creo que el PP está completamente adosado a la mentalidad del PP centralista, y cualquier cosa que haga está inspirada desde Madrid o, si se quiere, desde la ideología de la ultraderecha. El PNV es otro campo muy diferente. El PNV tiene la herencia de un prestigio y de una respuesta efectiva de la gente. En ese sentido, el PNV no es un partido que deja de tener un porcentaje alto de gente que lo estima o que se siente dentro de él, que puede criticarlo, pero como se critica a la familia, por así decirlo. Después del PNV están los partidos de izquierda no nacionalistas, entre ellos Ezker Anitza, Equo, etcétera, y esos tienen menos presencia en la gente, de modo que ni son objeto de desprecio ni son objeto de la admiración que a lo mejor les correspondería. Y si llegamos a la izquierda abertzale, que en estos momentos es un grupo acumulado de partidos o de grupos, no funciona tanto como clase política, sino funciona más como movimiento social, como movimiento acumulativo, por así decirlo. Entonces, yo creo que habría que distinguir lo que puede ser la clase política en Euskal Herria, donde sí hay grupos que pertenecen al mismo tronco que la clase política central del Estado español, pero hay otros grupos que tienen una distinta un distinto reflejo en la esperanza o en el aprecio de la gente. Además, se da aquí la circunstancia de que en Euskal Herria en general el sentido de igualdad es tremendo. El sentido de igualdad no se ve en cada puerta de edificio y en cada empresa y en cada momento, pero desde luego hay una especie de fobia contra el dirigentismo, contra la élite, contra el que uno venga diciendo yo soy más listo que tú. Cuanto más, por lo tanto, está un partido dentro de la dinámica popular, menos desprestigiado está y más expectativas despierta. Vamos, es muy aventurado hablar así en 5 minutos de todo lo que significa la clase política y la popular en Euskal Herria, pero yo creo que por ahí iban unas líneas que uno puede tener en cuenta para discutirlo.
Juan, muy brevemente, si quieres aportar algo al respecto, porque luego querría hablar de las elecciones de Venezuela.
De Venezuela.
Sí.
Bueno, decir que yo creo que en términos generales en Euskal Herria sí que se da también, en cierta manera, ¿no?, ese fenómeno de descrédito de la clase política, y ahí están las encuestas, ¿no? Otra cosa es que hay una nueva fuerza política ahora mismo en Euskal Herria que tiene posibilidades de ganar, que la gente lo vive y lo ve así, pero está planteando cosas diferentes, ¿no? Y en ese sentido creo que puede ser la gran diferencia. Y además creo también que la cultura política en Euskal Herria, que quizás es más rica que en España, siempre hablando en términos generales, ¿no? Por ejemplo, se leen más periódicos, hay más variedad de medios de comunicación, aunque es verdad que el grueso de los medios sigue siendo defensores del status quo, ¿no? Pero no debemos olvidar que también aquí en Euskal Herria la abstención sigue siendo todavía muy alta, y que difícilmente estos números de abstención tan alta, incluso en Euskal Herria, pueden responder solamente a una abstención técnica, ¿no? Yo creo que sí que hay un descontento también aquí, que quizá no toma ese carácter espontáneo como que sucede en Madrid, sino que se encauza por otras vías, ¿no?, como movimientos sociales, organizaciones sindicales más combativas que en el Estado español, ¿no? Pero en general creo que no habría que dejar de... O sea, no podemos echar las campanas al vuelo y pensar que estamos en un país perfectamente muy movilizado y muy politizado en el buen sentido de la palabra política, ¿no? Creo que habría que reflexionar también aquí sobre por qué la gente está dejando de creer en la política como un instrumento para resolver sus problemas y para cambiar la sociedad.
Juan, y precisamente te pregunto a ti, porque has mencionado el tema de la abstención como un ejemplo del desapego hacia un tipo de política. Elecciones en Venezuela. Ha votado más del 80% de la población. ¿Ya le gustaría a más de un gobernante europeo que hubiese esa participación, no?
Pues sí. Pues yo creo que, por una parte, habría que ver que Venezuela siempre ha tenido una tradición democrática mayor que otros países de su entorno, ¿no? Incluso antes de la llegada del chavismo al poder, ¿no? Es un país que ha tenido muchos menos golpes de Estado, no sé exactamente si ha tenido alguno, ¿no? Que otros países del área, ¿no? Como puede ser, Bolivia, por supuesto, que bate todos los récords, pero también, pues, otros, ¿no?, como Colombia y Argentina, ¿no? Y en ese sentido, quizá eso influya que la gente, pues, tenga más tradición democrática y que haya menos abstención. De todas formas, yo creo que esa no es la verdadera, la razón de fondo de ese 80% participativo, ¿no? Yo creo que en Venezuela sí se da una verdadera alternancia, ¿no?, en el sentido de que hay dos opciones políticas que están planteando cosas muy diferentes para la sociedad, cosa que no se da en el Estado español, como decíamos antes, ¿no?, en el que más o menos Partido Socialista y Partido Popular en las grandes líneas económicas y sociales pues coinciden bastante, excepto matices, ¿no? En Venezuela no se da eso, ¿no? Hay dos movimientos políticos que responden a corrientes sociales profundas que son muy diferentes y están proponiendo cosas muy distintas. Yo creo que eso provoca una polarización que da lugar a esas altas participaciones como el 80%, ¿no?, que realmente, como tú bien dices, Miquel, pues para hacer lo quisieran muchos gobernantes europeos, ¿no? Quizá esos podrían ser las dos claves, que haya una tradición democrática mayor que en otros países, pero también esa democracia real, podríamos decir, parlamentaria real, ¿no?, en el sentido de que hay dos grandes corrientes en liza en el poder y la gente realmente puede elegir entre una y otra, ¿no?
José Mari, por terminar, nos quedan más o menos 3 minutos, 2 minutos, si quieres, bueno, tu impresión sobre los resultados electorales en Venezuela, o, bueno, se puede coger desde muchos hilos, la verdad, sobre cómo ha tratado la prensa española también este tema, las elecciones en Venezuela, bueno, no sé, pero brevemente.
Bueno, la verdad es que enoja mucho ver cómo la prensa española, incluido un periódico que podríamos llamar progresista como El País, tratan a todo lo referido a Chávez. A veces aquí la prensa desconoce totalmente todo lo que precede a la llegada de Chávez, que es esa tremenda influencia y preponderancia de USA en todo lo que es América Latina. Cuando Chávez llega al poder, los dos grandes pensamientos que tiene son venezolanos, que Venezuela nos pertenece a los venezolanos, porque todo el mundo veía que era de las compañías norteamericanas. Y otro, venezolanos, que no hace falta ser estar orgulloso por parecerse a los gringos, que uno puede tener orgullo de ser venezolano. Y esos dos pensamientos han generado una movilización tremenda, porque además han ido acompañados de una serie de medidas. Tiene tremendas dificultades Chávez, y en estos momentos, por ejemplo, todo el tema de la seguridad y todo el tema de la eficacia administrativa pues están en entredicho, pero también es cierto que el crecimiento económico ha sido enorme en los últimos años, que el desempleo ha bajado un gran montón y que, por ejemplo, el PIB pues ha pasado en poco tiempo, desde el 98 hasta el 2012, de 90.000 a 400.000 millones de dólares, por decir algo, ¿eh? Pero también es cierto que nunca hay que olvidarse de que USA consideraba todo Sudamérica el backyard, el patio trasero de Estados Unidos, y que en estos momentos, tanto en Argentina como en Bolivia, como en Brasil, como en Cuba, como en Ecuador con Rafael Carrera, o con Ollanta Humala en Perú, hay un movimiento de regeneración y de que los latinoamericanos tomen conciencia y tomen la dirección de su política.
Bueno, pues vamos a dejarlo porque nos quedan tres minutos. José María, vamos a terminar aquí porque quedan 3 minutos para las 9 de la mañana. Así que nada, daros las gracias, Juan Ibarrondo y José María Pérez Bustero. Millesker, y hablamos dentro de un par de semanas.
Millesker suey.
Bueno, Juan, pues a ver si nos conocemos un día.
Eso es.
Venga, ya os presentaré. Ahora, vamos a seguir.